Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, hoy continúa en Washington, continúa esta reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional y del también están ahí el BID, ¿no? Son los dos. Sí. El Fondo Monetario Internacional y el BID. Y ya dan a conocer.
Y el Banco Mundial.
Y dan a conocer cómo la infraestructura y energía en México, en un análisis que se está haciendo, porque hay muchísima información que tiene que ver con estas reuniones de otoño del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y se dice que los cuellos de botella para el nearshoring es la infraestructura y la energía. Y ojo, ayer Altagracia Gómez, que va a ser la coordinadora o es ya la coordinadora de este nuevo comité asesor, que todavía no se anuncia, suponía que se iba a anunciar esta semana, yo creo que la próxima, porque pues ya se está acabando el primer mes de Claudia Sheinbaum y no se han dado a conocer los pormenores de la integración de este comité asesor empresarial para el desarrollo regional, creo que así se va a llamar. Ayer Altagracia Gómez decía que México va a estar entre los países globales más importantes por el nearshoring. Pues sí, pero hay que resolver estos cuellos de botella, como bien dice el Fondo Monetario Internacional, y la energía y la infraestructura, porque sí se van a construir 100 parques industriales, pero luego si no tienen la suficiente infraestructura, si no tienen la suficiente energía, pues no van a llegar las inversiones, mismas que todavía no están llegando. Están las promesas, los compromisos de inversión, pero así aterrizaditas son a cuentagotas los proyectos que se están ya anunciando e iniciando, porque anunciando hay varios. Lo importante son los que se inician. Y con eso te saludo de una vez, Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Pues hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una acotación importante dentro de lo que va a ser la construcción de viviendas. Recordemos que el programa de construcción de viviendas hoy lo arrancaron para Baja California. Lo arrancan, bueno, pensando en que se va a poder construir en el sexenio 1,000,000 de viviendas, 500,000 por el Infonavit, otras 500,000 para los que no tienen ninguna derechohabiencia. Pero el problema es que este millón de viviendas las quería al principio, se había dicho, y esto viene así la ley, que las construya toda la constructora del Infonavit. Ha habido muchos cuestionamientos a que el Infonavit sea otra vez constructor. No es desde hace prácticamente más de 40 años, no es constructor el Infonavit. ¿Y por qué? Porque hay 7,000 compañías constructoras que pueden construir pues de mejor manera, más rápido, más económico, eficiente, obviamente si las haces competir. Y hoy lo que dice Claudia Sheinbaum sí llama la atención, porque dice la constructora propia, o sea, la constructora propia del Infonavit no puede construir el millón de viviendas. Entonces, es principalmente a través de constructoras pequeñas, sociales y locales, que permitan que también se construyan. Es decir, se va a recurrir a otro tipo de compañías, que bueno, que sean pequeñas, sociales y locales, que bueno que sean estas compañías, para que se construya a través de ellas, y que se reconozca que obviamente, pues la que no puede construir todo es el Infonavit, siendo constructor de por sí. Hay problemas serios dentro del Consejo del Infonavit, es tripartita, y ni los patrones quieren que sea una compañía constructora única, ni los trabajadores quieren esa compañía única. Así que bueno, por lo pronto hoy Claudia Sheinbaum, Mari Carmen, pues hace una pequeña enmienda, pero pues ya no sería la constructora la única que va a hacer todo la del Infonavit.
Fíjate que a mí me preocupa, porque ahora sí que ni los veo ni los oigo, porque ya había dicho desde un principio que el Infonavit iba a construir con su constructora 500,000 créditos. Eso lo anunció desde un principio en el programa, hoy lo reitera. Lo que no está reconociendo es que el sector obrero y el sector empresarial le dijeron no a la constructora del Infonavit. Y ella, voy derecho, no me quito, no ha reconocido que esto es un órgano tripartita. Y dos de los tres, el sector obrero y el sector empresarial, no están de acuerdo con la constructora del Infonavit. platicamos aquí ayer, me parece, fue ampliamente con Pepe Medina Mora, el presidente de la Coparmex, que nos daba a conocer este plan de 5 puntos que le están presentando al Infonavit, al Consejo de Administración, para, entre otras cosas, un tema interesante es tratar de reducir la cartera vencida, porque que lo que está en juego con la constructora del Infonavit es nuestro dinero. El dinero de los trabajadores, el dinero que tú y yo tenemos en la subcuenta de vivienda, porque tú y yo tenemos el dinero en la cuenta de la subcuenta de vivienda, y que ese dinero lo tomen para financiar vivienda de interés social. ¿Por qué? Si es dinero de los trabajadores, es nuestro dinero, Pepe. Lo que está en el Infonavit no es dinero del gobierno, es dinero de nosotros, de los trabajadores. ¿Y qué está proponiendo Clara Sheinbaum? Vamos a usar el dinero de esos trabajadores, mío y tuyo, de los que están ahí, para construir viviendas de interés social, para darlas en rentas congeladas, y si perdemos, perdimos, y si no, no perdimos, y entonces el sector obrero dijo, oye, no, si tú quieres gobierno financiar viviendas de interés social y rentas congeladas, pues adelante, pero no con mi dinero, no con el dinero de los trabajadores. Entonces, y Claudia no está, la presidenta Claudia Sheinbaum, no está reconociendo esto. Dice, no, sigue adelante. Hoy sí se da a conocer por parte de Octavio Romero, el agrónomo Octavio Romero, que era director de Pemex, que dejó una deuda de 126 mil millones de pesos con sus proveedores. Imagínate qué pasaría con los proveedores del Infonavit, las constructoras. Y sí dice que un problema que también tiene sobre la mesa el Coparmex para resolver son los créditos que están en salarios mínimos, que se tienen que pasar a créditos en pesos, porque el salario mínimo se eleva 20% promedio y el crédito pácatela, se eleva 20% y se vuelve impagable. Entonces tiene que haber una reestructura de esos créditos, se tiene que para cambiar a pesos. Hoy dice que existen 10,530 trabajadores con créditos en salarios mínimos que pueden ser susceptibles del programa de pasarlos a responsabilidad compartida, se llama, para pasarlos a pesos. Y de esos 10,000, la mitad están en La Paz, 3,572 en Los Cabos. A nosotros son 10,530 en Baja California Sur. Entonces, de los cuales 5,733 están en La Paz, 3,572 en Los Cabos, 819 en Comondú, 299 en Mulegé y 107 en Loreto.
Bueno, mira, es la primera vez que estoy de acuerdo con Octavio Romero.
Yo también.
La primera vez, la verdad es que su gestión en Pemex fue desastrosa. Y ahora en el Infonavit, bueno, pues por lo pronto está tomando este tema de pasar estos créditos que están en salarios mínimos, que se hacen incosteables al estar subiendo, como bien dices, Mari Carmen, lo recordabas bien, pues si suben 20% al año, o ahora 12%, pues obviamente es impagable esa deuda, entonces que las pasen, pues obviamente, a pesos y centavos. Creo que ahí está muy bien el Infonavit. Y vamos a ver, en el tema de su compañía constructora, pues hay... La verdad es que no se está de acuerdo, no se encuentra la lógica, parece que va a ser mucho más caro. Imagínate una compañía constructora del Infonavit para construir, ponte que no el millón de viviendas, el medio millón, como sea.
Ponle 100 mil.
Va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje. Va a comprar malos materiales, de manera cara. Va a construir de manera, ¿quién lo va a construir? ¿Cómo va a empezar la construcción? ¿Con quiénes va a empezar? No lo sabe. Realmente, si hay 7,000 compañías constructoras que utilizan a las 7,000 o varias de las 7,000 que las haga competir a través de subastas, de licitaciones públicas y que tengan mejores casas. Yo creo que eso es lo que debe estar haciendo el Infonavit. ¿Dónde es cuando el Estado debe entrar a la actividad económica? Donde, o para regularla, desde luego, para conducirla mejor, o... Pero para donde no haya nadie, ¿no? Por ejemplo, ahora mucho es la queja de Comisión Federal de Electricidad, que tiene telecomunicaciones e internet para todos. Esta compañía, que era antes Altán, bueno, pues Altán supuestamente entraba donde no había compañías telefónicas comerciales. O sea, no estaba ni Telcel, ni AT&T, ni Telefónica. Pero ahora lo que va a hacer es competir con ellas. Entonces no se entiende para qué, ¿no?
No, yo tampoco entiendo ahí. Y además me preocupa que no reconozca Claudia físicamente, o sea, públicamente, que el Infonavit es un organismo tripartita, que va a haber diálogo con el sector obrero, con el sector... ¿Qué le cuesta? Si vamos a entablar un diálogo con el sector obrero y el sector privado para explicar nuestro proyecto y para pues, que avance la propuesta de la constructora del Infonavit. No.
No.
O sea, como si hubieran dicho va y dijeron no va. Entonces digo, bueno, Houston, tenemos un problema, ¿no? O sea, de entrada, dos de los órganos de este órgano tripartito no están de acuerdo con la propuesta de la constructora de vivienda. Hay que hacerles caso.
Yo creo que sí hay que hacerles caso. La verdad es que sí, valdría mucho la pena hacerles caso. Bueno, hay un análisis de nuestra buena amiga Gaby Siller de Banco Base, pero lo hace a través de ver el tipo de cambio, lo que ha pasado en el año con el tipo de cambio. Y en efecto, recuerda pues que se perdieron 3 pesos ya en el tipo de cambio, en el peso mexicano, como había comenzado, a cómo vamos, se perdieron ya 3 pesos, sobre todo, bueno, con la reforma judicial, se ha perdido, se perdió, estaba en 16.70, está hoy en 19.85, y ahora, bueno, con la llegada de Donald Trump, puede perder más el tipo de cambio. La verdad es que sí es cierto que ha servido de termómetro hoy el tipo de cambio, es un buen termómetro, y también es cierto que la reforma judicial sí puso nerviosos a los mercados, sí afectó en 3 pesos al tipo de cambio, solo para que veamos el costo de ese nerviosismo, ahí se enoja, ahí se refleja. Y ahora, bueno, pues con Donald Trump ya lo tenemos pegado a los 20 pesos por dólar.
Hoy cerró en 19.98 en el interbancario, casi 20 pesos. Hay quien dice que sí, seguro, si de aquí a la próxima semana las elecciones, recordemos, en Estados Unidos, son el martes 5 de noviembre. Y sí, ¿verdad? Es martes 5 de noviembre y va a ser muy... La próxima semana va a estar muy nervioso de lo que todo el mundo está anticipando.
19.98 en este momento, sí, Maricano. 19.98.
19.98 es lo que decíamos. Entonces, va a estar muy presionado el tipo de cambio y seguramente va a estar arriba de los 20 pesos. Hay quien dice que bajará después, se volverá a ajustar, porque ya una vez, incluso si gana Donald Trump, pues no va a poder seguir adelante con todas sus amenazas hacia México.
Esperemos, ay, que te escuchen.
Yo espero una que no gane, que me escuchen y que no gane. Que gane.
Vamos a ver, mira, van muy empatados en las encuestas, aunque en las apuestas un poquito arriba Donald Trump. Esperemos que no.
Ay, esperemos que no gane. Vamos a un corte.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hay una gran preocupación que esto seguramente también va a afectar pues las próximas horas con el comportamiento de los mercados, porque Israel está bombardeando, mandando ahora sí que ataques aéreos a Irán, a Teherán, a la capital de Irán. Y entonces esto ya está preocupando, se está recrudeciendo la guerra en el Medio Oriente. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto, pero va a generar más nerviosismo. Pero ya tenemos en la línea a Julio Cervantes, es el presidente de la CONSAR. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muchas gracias.
Oye, cuéntanos, Julio, ya hoy diste a conocer pues que se modifica, se cambia el régimen de inversión de las Afores, para que puedan tener una mayor participación en instrumentos de bolsa, en fibras. A ver, cuéntanos, porque esto puede ayudar a tener más rendimientos para los trabajadores.
Claro, esa es la idea. De hecho, el régimen de inversión se aprobó por la Junta de Gobierno de CONSAR, con el objetivo de poder pues capitalizar dentro del mercado bursátil las oportunidades que pudieran mejorar la tasa de reemplazo de los trabajadores. Por un lado, se está incrementando el límite de inversión en fibra, que como bien sabemos son un vehículo de inversión muy utilizado ahora con los temas de relocalización. Otra clase de activo en la que estamos aumentando los límites es en estructurados, que es el instrumento idóneo para la inversión en infraestructura, en energía, en capital privado, en incluso en venture capital. El tercer elemento que se está modificando en el régimen de inversión son el límite de divisas. Hasta antes de esta publicación, pues no se había adaptado plenamente al perfil de riesgo rendimiento de los trabajadores, y reconocemos que dado el entorno que estamos viviendo y que ya mencionaban en materia de divisas, pues es mejor tener pues posibilidad de que los las Afores que generen mayores coberturas, sobre todo para trabajadores jóvenes, donde se está ampliando el límite. Y finalmente hay un límite técnico que es el diferencial del valor en riesgo, que es utilizado para medir el riesgo de mercado de las inversiones en acciones. Este también se está aumentando para los trabajadores jóvenes, para que sobre todo en este grupo se puedan incrementar pues las exposiciones, diversificar la cartera y tener mayor rendimiento.
Qué interesante está, Julio. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, Pepe.
Qué gusto. Oye, Julio, a ver, cuéntanos, ¿cuántos grupos quedan de inversión según la edad? ¿Siguen siendo, creo que eran 5 grupos, se quedan así, viendo que al grupo de jóvenes, bueno, pues va a haber de manera natural que pueden tener mayor riesgo, y obviamente al de ya adultos mayores, pues menor riesgo?
Sí, se trata de 10 cifuentes generacionales.
10 cifuentes.
De hecho, todos los trabajadores estamos agrupados en un grupo quinquenal o de cada 5 años. Por ejemplo, ahora en agosto creamos las CIEFORES de todos los trabajadores que nacieron entre 1995 y 99.
O sea, cada 5 años se va incluyendo a los más jóvenes, evidentemente, y a los mayores, adultos mayores, que es mi caso, pues nos vamos ahí ya, le digo que ya llega el momento que ya no podemos invertir más que en CETES, ¿no?
Es correcto, de hecho el régimen de inversión para la gente ya cercana al retiro establece como prioridad que se cubra el ahorro con respecto a la inflación. Entonces el 51% de los activos están invertidos, por ejemplo, en un bonos. Pero es muy importante señalar que sobre todo el régimen de inversión y esta actualización sí tiene la visión de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 43 de la ley del SAR. Por un lado, otorgar el mejor rendimiento posible a los trabajadores en un entorno de riesgo controlado, pero también hay un pilar que establece que el régimen de inversión de las AFORES debe procurar o fortalecer el financiamiento a la actividad productiva nacional y a otros elementos que generan desarrollo en el país.
Sí, oye, estamos platicando con Julio Cervantes, presidente de la CONSAR, sobre estos cambios en el régimen de inversión de las AFORES a través de las CIEFORES. Oye, Julio, sí me originó un poco de ruido. ¿Por qué aumentan la inversión en estructurados? Los estructurados, luego, si no saben manejar, han tenido problemas serios en los mercados de valores. Hemos visto, pues, catástrofes por el mal manejo de instrumentos estructurados. ¿Son difíciles o sí lo van a hacer fácil? ¿Cómo lo van a hacer?
Mira, estamos estableciendo, de hecho, la regulación financiera de CONSAR tiene dos vertientes, la circular financiera y el régimen de inversión. En la circular financiera hacemos sobre todo un fortalecimiento en lo que corresponde al gobierno corporativo, a lo que se le llama el due diligence previo que tiene que hacer cada administradora para tomar un nuevo instrumento estructurado. En ese sentido hemos venido trabajando con el gremio para mejorar los elementos que permitan seleccionar cada vez mejores inversiones, pero hay que reconocer que es una tendencia en los mercados internacionales el crecimiento de elementos como es el crédito privado, el crecimiento también de los temas de infraestructura que calzan perfectamente con la visión de largo plazo de un inversionista institucional como son los fondos de pensiones. En ese sentido, nosotros hacemos un proceso de vigilancia y supervisión muy estricto respecto a estos instrumentos, pero hay que reconocer nuevamente que entre los trabajadores jóvenes no se está aprovechando adecuadamente el límite por dos razones, porque la mayoría de estos instrumentos están denominados en dólares, lo cual era un límite que ya estaba, digamos, lleno a su plena capacidad. Y por otro lado, pues había restricciones en cuanto al límite en sí mismo de estructurados. Entonces, hicimos una revisión integral del régimen que está basada pues prácticamente en los 5 años de experiencia que ya tuvimos de manejar estas CIEFORES generacionales. Y con base en eso es que estamos incluso incluyendo elementos nuevos en la regulación, como es, por ejemplo, la definición de emisoras simplificadas, que viene de la Ley del Mercado de Valores, reformada en 2023.
Eso es interesante, porque efectivamente estas emisoras simplificadas, cuando empiezan a colocarse en bolsa, solamente van a poder ser para inversionistas institucionales, como es el caso de las AFORE. Entonces, hay como una posibilidad de que puedan invertir en estas nuevas empresas, algunas de las cuales pueden resultar interesantes, pero otras también pueden representar un riesgo.
Totalmente de acuerdo, Mari Carmen. De hecho, estamos visualizando aquí desde la CONSAR que para estas nuevas emisiones simplificadas debe haber todo un análisis de riesgo que respalde la inversión en estas emisiones, para lo cual estamos pidiendo que tanto los comités de inversiones como los de riesgos establezcan criterios de elegibilidad para estas emisiones. Pueden ser de acciones o de deuda. Y para tal efecto, pues también estamos promoviendo que tanto entre las casas de bolsa y entre las propias bolsas de valores se establezcan vehículos de inversión que ayuden a mitigar y que también fortalezcan la capacidad de análisis de las Afores. Estamos hablando de fondos mutuos, incluso de propios instrumentos estructurados, de mandatos que permitan hacer un análisis previo, una discriminación de las mejores inversiones antes de que sean invertibles por parte de la
Julio, ya lleva el sistema de las Afores, ya lleva creo que 25 años, creo que es lo que lleva, 97 a la fecha, más o menos. El rendimiento, ¿cómo ha sido el rendimiento que le dan las Afores a sus trabajadores? Sé que hay estas Afores y depende de qué edad tengas, pero en promedio, ¿qué rendimiento han podido dar las Afores?
Sí, en los 27 años de historia del sistema, el rendimiento histórico, el rendimiento promedio nominal es de 10.6%. Ya real es una cifra de 4.84%, pero hay que recordarle al público que prácticamente la mitad, es decir, 54.3% de todos los recursos en el sistema corresponden a rendimientos obtenidos por las inversiones. En ese sentido, el sistema ha venido creciendo de manera muy sólida a través de estos rendimientos y sobre todo también actualmente se está beneficiando del crecimiento de la aportación que está haciendo cada uno de nuestros empleadores a nuestra cuenta individual. Como ustedes saben, con la reforma de 2020, ahora los trabajadores están recibiendo más en su cuenta, van a llegar a recibir hasta el 15% de cada quincena que están recibiendo, y esto está generando cifras récord de crecimiento en el sistema. Por ejemplo, el año pasado crecimos casi al 13%, y eso va a originar que de los actuales 6.6 billones de pesos que maneja el sistema, para el año 2030 estamos hablando de 11.4 billones de pesos. Esto implica que eventualmente el sistema de ahorro para el retiro y las Afores serán el intermediario financiero más grande del país.
Bueno, y además con esto de las fibras, también se va a poder estimular a todo lo que es las inversiones y los proyectos de nearshoring.
Es correcto. De hecho, esta circular tiene el objetivo de que pues no haya ninguna limitante para poder invertir en nuestros proyectos que finalmente le vienen a dar o vienen a participar a los trabajadores de rendimientos atractivos en esta tendencia. Y en ese sentido siempre invitamos a los trabajadores que comparen el rendimiento que les ofrece su Afore para que pues las Afores compitan por este sector.
Pues la verdad que interesante está el rendimiento que están dando las Afores. Hay que volver a ahorrar en las Afores. Había muchas incertidumbres, pero qué bueno, Julio, nos das buenos datos. Julio Cervantes, presidente de la CONSAR, además nuevo régimen de inversión en las Afores. Gracias, Julio.
Gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Gracias,
buenas noches.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José de Jesús Rodríguez. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Querida Mari Carmen, qué gusto me da saludarte, a ti desde luego, a Pepe y a Mario que están ahí. Les envío un saludo con todo aprecio, siempre un placer.
Un saludo.
Y un honor poder compartir con ustedes.
José de Jesús. Gracias. Oye, cuéntanos, ahorita está la Fórmula 1, hoy inició la Fórmula 1. Tú hoy hablabas de una derrama que puede ser cercana a los 18 mil millones de pesos, ¿tanto así?
Sí, efectivamente, mi querida Mari Carmen, 18 mil millones de pesos y espero que nos quedemos cortos. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo se integran esos 18 mil millones, si me permiten, les comparto, sí, claro, esta información. 7 mil 100 millones solamente es tema de cobertura mediática, que esta información está totalmente confirmada. 296 millones de hospedaje, 6 mil 700 millones de boletaje y consumo al interior del recinto. Y bueno, 3 mil millones de servicios turísticos. Esto pues es conforme a los 18 mil millones de pesos, pero creemos que todavía puede elevarse esta cifra y estos son sin duda muy buenas noticias para la Ciudad de México, porque la derrama también alcanza a todos y no estamos considerando dentro de estos 18 mil millones de pesos lo que se genera alrededor, es decir, aquel negocio que no es formal, pero que bueno, se acercan personas a la venta de pues souvenirs, abren sus cocheras, ofrecen, rentan sus espacios, ofrecen alimentos. Entonces, bueno, creo que esto es algo muy relevante para la ciudad y que compartimos con mucho gusto con todos ustedes.
No, sin lugar a dudas. Te saluda José Yuste, José de Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto.
Qué gusto me da saludarte. ¿Quién es Pepe, verdad?
Así es, exacto.
Pepe, estoy a tus órdenes, Pepe.
Muchas gracias. José Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco de la Ciudad de México. ¿Se antoja como para ya hacer paquetes directos para el Gran Premio? ¿Están haciendo paquetes, están haciendo servicios, están haciendo ya trajes a la medida ustedes en Canaco para, pues, en el tema de comercio y de turismo para todos los que vienen?
Claro, justamente, bueno, acabas de tocar un tema, mi querido Pepe, real, que efectivamente nosotros, ¿qué generamos? Desde el sector hotelero que representamos, bueno, pues generamos estos paquetes que se generan de una manera atractiva en favor de los connacionales y de los extranjeros. También se generan otro tipo de paquetes en los temas de todo tipo de comercio, particularmente en los que tienen que ver con la venta de alimentos y bebidas. En fin, se está preparando también la gente para recibirlos, pero con las reglas muy claras. Nosotros compartimos con nuestros socios que lo que tenemos que hacer es no subir los precios porque hay mayor demanda, no, hay que mantener los precios para que sean competitivos, para no abusar de la gente que viene del exterior y que esto se vaya deteriorando, no, por el contrario, el sector empresarial tiene que hacer su trabajo y para eso trabajamos coadyuvando con la propia Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces, también pone de su parte el sector empresarial, el sector comercio, los servicios y el turismo, para tener los precios adecuados, para que la gente se sienta no solamente bien atendida, sino también con precios competitivos, y por otro lado, para que México se siga posicionando como la ciudad que tiene la capacidad, la infraestructura de llevar a cabo eventos de carácter mundial.
Bueno, además, esto es interesante porque ya desde hace, pues creo que 3 o 4 años se junta la Fórmula 1 con el desfile del Día de Muertos, que ese no existía en México y se creó por la película de James Bond.
James Bond. Justamente, mi querida Mari Carmen, vienen distintos eventos de manera consecutiva, como justamente después tenemos el desfile de Catrinas, posteriormente el desfile de muertos, esta celebración que se ha constituido como un evento de carácter internacional que convoca también a muchos turistas, y para muestra de ello estamos hablando que en esta temporada habrá una ocupación hotelera del 68% en toda la ciudad, particularmente en un evento como el desfile de muertos en hoteles que están circundantes, estamos hablando del 93%, igual que alrededor de la Fórmula 1, están por encima del 93% de ocupación hotelera. Y hay que considerar que desde que viene el turista, bueno, ya genera derrama desde el transporte que utiliza, sus alimentos en donde lo eligen, centros comerciales, en fin. Entonces creo que esto incentiva el dinamismo de la economía de nuestra ciudad y también se genera mayor empleo. Solamente, mi querida Mari Carmen, Pepe y Marco, de empleo directo son 8,000 empleos directos en la Fórmula 1.
No, sí, son un montón, la verdad, son bastantes empleos directos. Qué bueno que sea así. Oye, ¿qué ha pasado con la economía informal? Porque así como está la economía formal, obviamente también aprovechan la economía informal. ¿La están pudiendo combatir? ¿Qué se ha acordado con las autoridades en este momento? Sobre todo, pues, en esta temporada, desde luego, de Fórmula 1 y del desfile de Día de Muertos.
Claro. Bueno, efectivamente, es un tema que sigue pues generando un conflicto de una competencia desleal en esta economía informal. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Bueno, tenemos con las nuevas autoridades una gran comunicación y tenemos un planteamiento muy concreto para tratar de transitar de la informalidad a la formalidad. No del comercio ilegal, que ese nosotros no tenemos incidencia ni pretendemos nada con ellos, bueno, es comercio ilegal y tiene la ilegalidad y hay leyes para atender ese tema. No, del comercio informal, de aquellas personas que sí tienen una forma de vida y que, bueno, de manera obligada están haciendo esto, pero tenemos que pensar en ellos también, en que cuando se acaba su vida útil, laboralmente hablando, se convierten en una carga, no tienen un fondo para el retiro, no tienen seguridad social, en fin. Entonces queremos transitar desde la mejor manera con propuestas muy concretas hacia el gobierno de la ciudad, hacia la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad y presentar un proyecto que tenga facilidad, no en el afán de que paguen impuestos de entrada, no, porque ese es el error en donde no se van a incorporar. Con el simple hecho de bancarizarlos, poder formalizarlos para posteriormente, paulatinamente vayan entrando en la formalidad y tengan los beneficios que genera la formalidad en nuestra ciudad. Y por supuesto, si pega de alguna manera y tiene éxito aquí, pues puede llevarse a nivel nacional.
Oye, bueno, tú estás esperando un fin de año para el sector comercio positivo. No sé si las cifras que tengas hasta ahorita de ventas, porque como que las ventas, por lo menos en la entrada, empezaron a caer un poco, porque viene viene el Día de Muertos, viene el Buen Fin, luego viene la Navidad. ¿Podremos anticipar un trimestre y que terminara el año por arriba de lo que esperaban?
Sí, la realidad es que sí, nuestras estimaciones están positivas en relación al año anterior, al 2023. El Buen Fin efectivamente viene y es la fiesta para los consumidores y verdaderamente sí son las mejores ofertas del año, en donde los consumidores pueden durante estos 3 días del Buen Fin adquirir sus productos como nunca lo han hecho durante el año. Y esto incentiva desde luego la derrama económica, pero estamos esperando un cierre de año superior al 2023 y esto, bueno, pues esperemos que se pueda lograr porque son muchos, digamos, muchas actividades que atraen la economía, que atraen turismo. El turismo es uno de los que dejan una derrama inmediata y benefician mucho a la ciudad. Entonces, sí, Mari Carmen, la respuesta es sí, estamos esperando un mejor cierre de año que el 2023 en cuanto a la derrama económica.
¿A pesar de la desaceleración?
A pesar de la desaceleración, porque hay un fenómeno que está jugando y que ha sido este fenómeno demostrado aritméticamente hablando. Cuando hubo el incremento de salarios, esto generó un mayor consumo y efectivamente te das cuenta que hay una desaceleración en un momento porque juegan distintos papeles, inversión, etcétera, etcétera, pero el consumidor final, la persona de a pie, la que ha recibido mayores ingresos y que estos ingresos le generarán un mayor aguinaldo y mejores condiciones, incentiva el consumo y aunque no hay un crecimiento muy grande en relación al año anterior, sí estamos hablando tal vez de un 12% superior al año anterior, aún con la desaceleración. Pero el papel del ánimo de las personas también tiene un juego en esto y también hay incremento en las ventas. Lo hemos notado mes con mes. La Fórmula 1 creció 1,000 millones de pesos. Esto es la muestra de que efectivamente, a pesar de desaceleración, etcétera, etcétera, el ánimo del consumidor no se encuentra deprimido. Y particularmente en fechas como el Buen Fin, es donde se demuestra un mayor consumo y ya estaremos viendo cuál es la información que tenemos de los resultados. Y bueno, esperemos que sea positiva, no lo podemos garantizar aún, pero nuestra estimación sí es en positivo.
En un minuto que nos queda de antes de irnos a un corte, lo que también es preocupante es el crecimiento de la piratería, de estas mafias chinas y coreanas que están invadiendo pues el centro histórico. Yo el día que fuimos a Palacio Nacional a la presentación del CEO de Alok, pues desafortunadamente me salí por la Merced y por y una cosa impactante, la cantidad de chinos, de coreanos, de mercancía ilegal que venden.
Totalmente de acuerdo, es un tema que ha inclusive gentrificado a los comercios tradicionales, los ha desplazado y ahora se venden productos de origen asiático. Y ahí también hemos levantado la voz para pedirle a la autoridad que cumpla con lo que se debe cumplir con la regulación de estos establecimientos porque es una competencia absolutamente desleal. Y en esta competencia desleal se afecta no solamente a distintas industrias como la del calzado, como la del vestido, desde luego a la del comercio, pero lo que está pasando en este fenómeno es que la gente que tiene actividades comerciales, bueno, está dejando de lo que antes vendía y está trasladándose a lo que le permite subsistir, que son estos productos. Lo que nosotros exigimos a la autoridad es que cumplan primero con la legalidad de sus productos, claro, y después con lo que cumple cualquiera en un establecimiento.
Pues vamos a estar atentos a todo esto, José Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco Ciudad de México. Pues ya nos decías la derrama, buena derrama del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Gracias, José.
Gracias.
Jesús.
Gracias a todos ustedes y les deseo excelente noche. Gracias.
Igualmente. Vamos a un corte comercial.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Gordillo, el director de análisis económico de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen, buenas noches.
Oye, cuéntanos, el dólar pues nos trae de brinco en brinco, hoy 19.98.
Así es, presionado, llevamos así yo creo que un poco más de una semana. dos cosas que lo tienen un poco negativo a la moneda mexicana. Una, el mercado empieza a contemplar la posibilidad de que Donald Trump pueda ganar las elecciones ya en una semana, ya está un poquito más de una semana de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, el discurso que trae últimamente restrictivo, sobre todo en materia comercial, pues no le gustan a los mercados, los tienen un poco preocupados. Ahora, ya lo conocemos, ya sabemos cómo trabaja, cómo negocia, cómo es su manera de ejecutar, pero bueno, el mercado mismo se anticipa, el mercado se protege. Y la segunda, también hemos observado que los rendimientos, las tasas de interés de los bonos de largo plazo, sobre todo en Estados Unidos, se han subido de manera significativa desde la semana pasada, y esto tiene mucho que ver porque el mercado en general hace unas semanas estaba muy muy enfocado a que las tasas de interés fueran a bajar muy rápido, pero los sólidos datos económicos, de los datos de inflación, pues nos han detenido a esta percepción. Parece que el mercado se acomoda ahora a una baja mucho más lenta de lo que se esperaba, y esto ha presionado le ha metido más riesgo a los bonos y con ello a otros activos con riesgo, incluido el peso mexicano, ¿no?
Sí, desde luego es lo que estamos viendo. Jorge, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, viendo ya cercano los 20 pesos por dólar el tipo de cambio, incluso algunas veces lo rebasa, ya prácticamente llegamos a este tema. Si ganara Donald Trump, que es obviamente el candidato más proteccionista en contra de México, ¿por dónde verías el tipo de cambio? ¿22, 23 pesos por dólar?
José, buenas noches. El mercado actúa de dos maneras. Si es una sorpresa, como pasó hace 8 años cuando ganó las elecciones Trump, entonces sí podemos ver una depreciación muy muy fuerte, la vimos de casi un poco más de 3 pesos, la depreciación que vimos en poco tiempo. Pero si se adelanta, si el mercado, como está pasando ahorita, que el mercado ve una ligera ventaja sobre Trump, entonces la presión viene desde antes. Y entonces en el evento ya no vamos a ver tanta movimiento hacia adelante. Pasó también aquí las elecciones en México. La presión, o sea, el mercado se adelantaba a la victoria de Claudia Sheinbaum. Vimos que el peso superó los 20, llegó a los 20.10. Y una vez al día siguiente, que ya se dio a conocer los resultados, el peso se recuperó. Creemos que va a ser algo similar. Si es que gana Trump y si el mercado sigue pensando esta posibilidad. O sea, si el mercado considera que hay esta posibilidad de que gane Trump, se va a adelantar desde ahorita, podríamos acercarnos a los 20.50. Yo creo que por ahí vamos a andar en 20.50, 20.70. No creo que vamos a alcanzar los 22, como dices. Al menos que ganara Trump llevándose todo el Congreso. Si se lleva todo el Congreso, bueno, a lo mejor la presión puede ser mucho mayor y sí ver niveles por encima de los 21.
Pero entonces tú definitivamente consideras que si gana Trump, no se ve muy arriba el tipo de cambio, porque ya se estaría descontando. Y si gana Kamala Harris, ¿regresaría más?
Exactamente. Yo lo que creemos es que el mercado está descontando y que el mercado, aunque no le gusta a Trump, ya lo conoce. No se va a preocupar tanto como se preocupó la vez pasada. Y si gana Kamala, yo creemos que el tipo de cambio regresará, se llegará otra vez a los 19 pesos. O se regresará.
Pues tenemos
muchas gracias.
Gracias, Jorge. Estamos atentos.
Jorge, muchas gracias.
Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco. Gracias, Jorge.
Un saludo. Buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, también en este momento ya sabemos que hay ataques de Israel en contra de Irán. De Israel ha comentado que son ataques precisos que se deben a meses que han recibido también ataques de Irán. Pero mejor para explicarnos este tema está Sergio Escamilla, analista internacional. Sergio, te saludo, José. ¿Y usted cómo estás?
Muy bien, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen.
Buenas noches.
Oye, ¿qué tan preocupantes son estos ataques que estamos viendo de Israel contra Irán? Israel dice que se debe a que por meses ha recibido también ataques de Irán. Pero cuéntanos, ¿cómo lo estás viendo?
Pues mira, la lectura es que sí es muy preocupante la situación, porque el mayor temor pues del mundo entero es que se desencadene una guerra regional abierta. Y cuando una guerra regional abierta a gran escala con las principales potencias de la región se involucren, es decir, Israel e Irán, inmediatamente, aunque puede haber otros aliados inmediatamente que salgan al paso, pues esto indudablemente puede llegar a escalar a mayores niveles. Es lo verdaderamente preocupante. Sabemos perfectamente que Rusia respalda a Irán, que Estados Unidos respalda a Israel, etcétera. Eso es el gran peligro. De ahí que en las semanas pasadas el presidente Biden hiciera un requerimiento muy particular y muy especial a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, acerca de no atacar instalaciones ni nucleares de Irán ni instalaciones petroleras, justamente para evitar una escalada mayor, ¿no? Pero sí, definitivamente es muy preocupante. Habrá que ver la respuesta de Irán al respecto. Y bueno, pues en eso estamos.
Bueno, y aquí, ¿qué podría pasar? Porque Irán tiene capacidad nuclear. Ya estamos hablando de atentados, de ataques, ¿no? Atentados ya contra la capital, contra Teherán.
Sí, lo que argumenta Teherán y lo que se ha difundido a través de la Agencia de Noticias Estatal de Irán es que esos ataques de Israel pues han sido repelidos y que las explosiones que se han escuchado en la capital esta madrugada pues corresponden a las intercepciones de los misiles enviados desde Israel, cosa que, bueno, también Israel, pues con su estrategia y con todo su sistema de la cúpula de hierro famosa, es lo que ha hecho también al repeler y al resistir los ataques de misiles desde Irán. Pero bueno, pues aún así, esto pues es venganza tras venganza, y los dos bandos arguyen que están actuando en defensa propia, y esto pues sigue una escalada, lo cual es lo verdaderamente preocupante, ¿no?
Es lo preocupante. Los dos bandos dicen que tienen razón y que se debe a que los otros ya los han estado atacando, y seguimos en esto, y al parecer no se frena, que lo cual llama la atención, Sergio. En algún momento se hubiera frenado un poco. Esto sigue y sigue y sigue. Obviamente tiene que ver también con Netanyahu, que no tiene el apoyo, y que sí no tiene el apoyo de los israelíes, pero pues Netanyahu obviamente está buscando seguir y continuar esta guerra.
Sí, por supuesto, y aunque ha habido algunos avances muy, muy precarios en la negociación de paz y en establecer una mesa de negociación con las milicias en la Franja de Gaza y las milicias también subvencionadas por Irán, lo sabemos muy bien, como Hezbollah en Líbano, pues esto no avanza suficientemente rápido como para poder apaciguar las cosas, y esto se está viendo más bien un efecto contrario de escalada. Y bueno, como todo está interconectado, pues esto también está pegando a las elecciones norteamericanas, porque resulta que esa base de jóvenes, sobre todo, que apoyarían al Partido Demócrata tradicionalmente, los más progresistas y demás, ahora dudan de apoyar a Kamala Harris si es que el gobierno demócrata actual sigue apoyando a Israel en este, pues digamos, abuso en contra, y bueno, infracciones en contra de los derechos humanos con la gente en Palestina, en Líbano, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo está interconectado en el mundo, y ese es el gran peligro que tenemos ahora.
Ahora, aquí estaríamos hablando de que vamos a ver qué reacción va a hacer mañana Irán, o sea, ahorita que ahorita fue bombardeada de noche, porque no se va a quedar tan tranquilo Irán, va a haber un gran enojo por parte de Irán y países aliados.
Claro, pero lo que hemos visto históricamente y en esta oportunidad, en este conflicto directo también, en este episodio, es que las represalias suelen no ser inmediatas. A veces sí lo son, pero no necesariamente. Israel esperó varias semanas después de los ataques repetidos de Irán. Y bueno, pues utilizando también el elemento sorpresa y preparando un poco la estrategia, pues también podríamos esperar algo similar de Irán. Es decir, no necesariamente puede actuar mañana, aunque podría hacerlo, pero más bien su estrategia es más a mediano plazo, y sobre todo en armar la estrategia con esas milicias a las que apoya, ¿sí? Tanto en la Franja de Gaza como en Líbano, y los hutíes también en Yemen y algunos otros grupos alrededor de esto, porque pues es una red, ¿no? Y bueno, también la interconexión que mencionaba con los Estados Unidos, para ver hasta dónde puede llegar esto, porque estamos a un mes de las elecciones y hay una parte ahí que se está dañando en la credibilidad del Partido Demócrata, y que está perdiendo votos justamente por este incondicional apoyo a Israel en sus violaciones de derechos humanos, ¿no? Esa es la problemática.
Ahora, lo que sí parece verse es que no hay otros países que se quieran meter. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es obviamente la más grande, sería una que se podría meter ni de un lado ni del otro, ¿verdad?
De momento no, Pepe, aunque no se descarta totalmente. Es decir, si esto se desencadena en una guerra abierta regional, pues ahí ya estaríamos ante un escenario desconocido, porque hay múltiples, digamos, potencias regionales que pudieran, inclusive por asuntos mismos de seguridad nacional en sus propias fronteras, y meterse. Además de Arabia Saudita, pues está Turquía también, desde luego, ¿no? Y algunos otros.
Pues te agradecemos muchísimo, Sergio Escamilla, muchísimas gracias por estar
Sergio,
con nosotros.
Gracias.
Especialista internacional, muchas gracias.
Hasta luego.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Estamos en la segunda hora. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que nos ve en Estados Unidos y en México en las frecuencias de Telefórmula, desde luego, y en el 103.3 de FM y el 970 de AM en Radio Fórmula. Seguimos abriendo la conversación. Y bueno, pues un tema preocupante es esta ya bombardeo que lanzó Israel en contra de varios objetivos militares en Teherán, directamente en la capital de Irán. Vamos a ver la respuesta que va a tener el gobierno iraní mañana. Estamos pensando que los mercados se van a poner nerviosos, otra vez los precios del petróleo, porque esta guerra pues sigue sin ningún freno. Israel dice que se está en defensa, actuando en defensa propia, que Irán había atacado algunos objetivos militares de Israel, pero la realidad es que esta guerra se sigue prolongando, se sigue pues llegando a más objetivos militares y tiene ya creciente la tensión en el Medio Oriente. Pepe, y usted, muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Mari Carmen?
Hola, hola.
Fíjate que también está el tema, obviamente, de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, que habló de esta compañía constructora que va a ser el gobierno a través del Infonavit, va a ser la compañía constructora del Infonavit. Sin embargo, hay un reconocimiento importante que hoy hace la presidenta, que dice donde la constructora propia del Infonavit, bueno, pues no va a poder construir 1 millón de viviendas, se va a recurrir a compañías constructoras pequeñas, sociales y locales. Esto dice, creo que es el primer reconocimiento que hay a todo un fuerte debate dentro del Infonavit, donde dentro del Infonavit recordamos que es tripartita, las decisiones son por parte del gobierno, pero en conformidad con trabajadores y con los patrones. Y ni los trabajadores ni la parte patronal están de acuerdo en esta compañía única que haría el Infonavit. Entonces, bueno, pues hay un pequeño reconocimiento a esto. Hasta ahí se quedó la presidenta Claudia Sheinbaum. Está esta compañía constructora que pues no se entiende, yo no lo entiendo, ¿por qué harías una si hay 7,000 compañías constructoras privadas que puedes recurrir a ellas, hacerlas competir, que realmente bajen los precios, que sean licitaciones públicas, que sean en base a subastas, en fin, como se puede hacer muy bien? En cambio, te vas a meter a construir de manera, pues ya sabemos, medio oscura, una gran compañía que va a terminar en corrupción, como bien sabemos, y en adjudicaciones propias o negocios propios, que luego sabremos. En fin, no lo entiendo.
Pero yo tampoco, y que ni los oigan ni los escuche la oposición, pero al sector patronal, al sector empresarial en el Infonavit, pues se tendría que escucharlos. Pero hoy tenemos en la línea, nos da mucho gusto, podemos ver en Telefórmula a Juan Pablo Pérez Díaz. Él está en Acapulco. Pues hoy se cumplieron pues el aniversario, bueno, no sé si aniversario es la palabra correcta, pero un año de los tremendos daños que hizo Otis en Acapulco y que luego pácatelas llegó también el huracán John. Juan Pablo Pérez Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, pues tú que estás ahí, ¿cómo lo has visto?
¿Cómo estás, Mari Carmen, estimado Pepe? Pues hay quienes dicen que hoy Acapulco cumple un año de nacimiento, porque hace un año murió tras los embates del huracán más poderoso que ha tocado esta tierra, el huracán Otis, que alcanzó la máxima categoría que puede alcanzar un fenómeno meteorológico y que incluso puso sobre la mesa de la discusión, tanto así, la posibilidad de que los huracanes vayan más allá de categoría 5 ante el fenómeno del cambio climático que estamos viviendo y que estamos observando también los fenómenos meteorológicos con bastante rareza. Otis, recordarán, compañeros, temprano era tormenta tropical, al mediodía era huracán, en la noche era categoría 3, 4, 5 en la madrugada, y así fue como golpeó este bonito puerto de Acapulco que al paso de un año no termina por recuperarse. Ha sido un aniversario que se ha enmarcado con los homenajes para las víctimas fallecidas, pero también que se ha enmarcado con las protestas de quienes exigen ser censados. Hubo una protesta, una manifestación particularmente 100 comerciantes de los mercados artesanales del pueblito, la Diana y la Dalia, bloquearon la costera y la Dalia, en la Diana, sí, a la altura de la Diana, la costera a la altura de la Diana Cazadora, exigiendo ser censados como damnificados, pero ojo, no solo por Otis, sino también por el huracán John, que golpeó apenas hace un mes el puerto de Acapulco. Aseguraron que estarán bajo protesta hasta que cerca de 2,000 locatarios sean censados y reciban apoyo gubernamental. Son específicamente comerciantes que piden al gobierno un apoyo, así como está ocurriendo en colonias, así como hay largas filas para apuntarse y recibir un apoyo de 8,000 pesos para poder limpiar sus domicilios y sus hogares. Insisto, esto último no por Otis, sino por John, Mari Carmen, Pepe, que pues al paso de un año, John golpeó dos veces Acapulco, es decir, en 365 días, tres huracanes han golpeado este puerto.
Sí, la verdad es que sí es de llamar la atención, no sucedía eso, hay un cambio climático que debemos de tomar en cuenta, sí. Sobre todo ahora sí para Acapulco. Juan Pablo, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos de los hoteles, que tú los conoces bien, la actividad turística en Acapulco, lo has estado reporteando y tenemos la fortuna de haber escuchado varios de tus reportes aquí en Grupo Fórmula. ¿Qué va a pasar con la hotelería? Ya algunos, por ejemplo, en Punta Diamante se decía que iban a estar listos, el Princess, pero pues obviamente cayó John ahora, y de repente pues ha tenido que postergar toda la inauguración.
Sí, hay cifras contrastantes con el tema de los hoteles, también con los fallecidos, por cierto, y hago aquí un paréntesis a lo que me preguntas, Pepe, ahora que me acuerdo. El sur de Guerrero recientemente hizo una solicitud de información en la Fiscalía del Estado y les compartieron el dato de 68 muertos por Otis, cuando hace un año el gobierno confirmó 52. En el caso de los hoteles, platicaba con José Luis Smithers, él es presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Puerto de Acapulco, y me decía que el 80% de los hoteles está operando, pero ojo, que estén operando el 80% de los hoteles no significa que todas las habitaciones estén disponibles. Es decir, hay algunos hoteles que tienen primer piso y segunda planta habilitada, cuando son hoteles de 10, 12, 13, 14 pisos. Es decir, habilitan lo que pueden para que lleguen los que lleguen, porque tampoco están llegando turistas, esa es la cosa. Y un dato que recogía nuestro querido compañero reportero Enrique Hernández es que 8 de cada 10 personas que viven aquí en Acapulco, es decir, el 80% de quienes habitan Acapulco, dependen del turismo, Pepe. Y el que no haya turismo, pues tienen una grave crisis económica muchas familias.
Ahora, se vuelve como un círculo vicioso, o sea, no llega suficiente turismo, por el otro lado una gran inseguridad, estás viendo lo que está pasando en otros municipios de Guerrero y te asusta, estás viendo lo del alcalde decapitado en la aquí capital mismo, de Guerrero, entonces tú dices, híjole, me voy de turista y cruzo la carretera y llego a Acapulco, o sea, te da miedo.
Sí, sin duda alguna, y sobre todo cuando vemos las portadas recientes de los diarios, hubo una racha de violencia, 11 muertos apenas hace algunos días aquí en Acapulco, Guerrero. Es decir, no solo son los embates del huracán John, sino los embates de la violencia. Y es un binomio, Mari Carmen, que al turista pues no le conviene. Un puerto destrozado por los fenómenos de la naturaleza, pero también tomado por los cárteles de la delincuencia, que están tomando Acapulco, pero también están tomando Coyuca, Chilpancingo, el tema de Tecpan de Galeana el día de ayer. Es decir, si hay una situación que preocupa y que tiene que poner a las autoridades a trabajar no solo en la reconstrucción del puerto, sino en la garantía de seguridad y de tránsito libre y sin problema a cualquier hora de la noche.
Sí, claro, desde luego. Oye, ya lo comentabas, Juan Pablo. Ahora, aparte de que no está llegando el turismo, está el tema de la inseguridad. ¿Qué tan inseguro está hoy en día Acapulco?
Sí, no te sabría dar una cifra exacta de hechos de inseguridad o hechos delictivos, una estadística, Pepe, pero lo que te puedo compartir es que la semana pasada hubo una racha de horas donde se registraron 11 asesinatos. Platicábamos ayer con la alcaldesa Abelina López y nos decía, sí, efectivamente hay una crisis de inseguridad que se está replicando en otros municipios. Y decía Abelina, pues necesitamos el apoyo de la federación, es decir, no hay policía municipal que alcance. Decía Abelina, tengo 6,000 elementos municipales y estatales y policía, más bien municipales y de la policía turística, el estado se cuece aparte, pero de esos 6,000 elementos tengo a 2,000 en labores administrativas. Necesitan el apoyo de la Guardia, del Ejército y por supuesto de las fuerzas estatales. Que el gobierno estatal también haga algo, Pepe.
Oye, y además, claro. De acuerdo con esta organización Save the Children, las escuelas también todavía tienen grandes deficiencias. O sea, no solamente los centros comerciales, no solamente los hoteles, las casas, sino las escuelas. Aquí, ¿qué has podido averiguar de lo que está pasando en las escuelas públicas?
Hemos podido ver, y te doy testimonio de lo que ocurrió hace apenas un mes, que insisto, sí es Otis, pero también es John, porque Otis se llevó las láminas, pero John inundó las escuelas. Estuvimos haciendo recorridos y nos encontramos al menos un par de escuelas, sobre todo en las comunidades, bajo el agua. Hay unas imágenes, se me pasó mandárselas, me hubiera gustado que las tuvieran a la mano, sí. De una escuela hace 3 semanas, literal, bajo el agua. Y seguramente así sigue porque está en una comunidad. Y ahí está la carencia, Mari Carmen. Las comunidades y las colonias populares son las que en estos momentos están careciendo de servicios públicos, de agua, de electricidad, por fortuna ya no, pero sí otros servicios públicos que son de urgente necesidad. Y las escuelas, claro, testimonios, hemos recabado testimonios en las calles, pues, de que en las comunidades, específicamente en las comunidades, es donde las escuelas no están funcionando, al menos no en este momento, Mari Carmen.
Que es donde hay realmente problemas. Oye, en cuanto a infraestructura, parecería que esto sí ya se recuperó, ¿verdad? El aeropuerto está funcionando bien, están los llegando, obviamente, distintos autobuses turísticos. Sí. O sea, esto sí, ¿verdad?
La semana pasada llegó un crucero, estimado Pepe. Bajaron turistas extranjeros, recorrieron las calles y se retiraron, impartieron. Y te comparto un dato respecto al aeropuerto, un dato que recabó nuestro compañero Joaquín López Dóriga, que estuvo transmitiendo el día de hoy y que llegó al aeropuerto. Nosotros lo hicimos ayer, pero hoy él decía, nada más había un avión en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Un avión que fue el que llegó de la Ciudad de México y que se regresa. Y no hay más, es decir, hay poca actividad aeroportuaria en estos momentos y creo que tiene mucho que ver con la demanda. Es
que
decir,
no hay turismo,
la oferta y la demanda, ¿no? No hay demanda, claro. No hay quien quiera venir.
Ese es el problema, un círculo vicioso. Ojalá lo rompamos, apoyemos a Acapulco, vayamos, pero sí está complicado. Pues Juan Pablo Pérez Díaz, te agradecemos mucho. Y además te escuchamos a las 10 de la noche en Fórmula Noticias. Muchas gracias.
Juan Pablo.
Gracias, Mari Carmen, Pepe. Un abrazo.
Gracias. Vamos a un corte.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como todos los viernes está con nosotros Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, Pepe, qué gusto estar con ustedes aquí en el estudio.
A ver, arráncate, ¿qué traes?
Pues mira, vamos a platicar de dos películas importantes, muy polémicas, que se estrenaron justamente el día de ayer para este fin de semana. Una de ellas es la muy comentada Megalópolis.
¿Ya la viste?
Sí, claro, por supuesto.
Digo, a lo mejor no la había visto.
No, si no, no vendría a comentarla.
Porque la otra te preguntaba y dices, no la he visto,
Sí, por eso quiero platicar de ella. Megalópolis es la gran producción, la mega producción de Francis Ford Coppola, nada menos que el director de El Padrino, que era un proyecto muy ambicioso que él tenía desde hace 43 años. Esta es un guión que él había desarrollado desde 1980 y nunca lo había podido filmar por problemas de financiamiento. Incluso había pensado para que las televisara en Robert De Niro, en Leonardo DiCaprio.
Cuando era joven.
Sí, y terminó, protagoniza a Adam Driver. Y él por fin la hace realidad este proyecto, que es una fábula sobre la civilización, una historia.
Pero alguien me dijo que no se le entiende nada.
Esa, eso voy justamente. Ah. Mira, mira, es una historia, estamos viendo escenas en sí. Telefórmula, es una historia rápidamente sobre un, cómo se planea un proyecto para una ciudad utópica, idealista, y en medio, pues, de las intrigas, de las traiciones, de todas las grillas sociales y políticas alrededor de esto, y lo que pretende ser es una historia sobre la civilización, sobre el ascenso y caída de la civilización, sobre también la decadencia de la civilización, y hace referencias precisas, puntuales, a Roma. Incluso la ciudad de la historia, aunque está filmada en Nueva York, las escenas son de Nueva York, pero se llama la ciudad Roma Nueva. La nueva Roma, la nueva Gracias. Roma, que en referencia a Roma, hace paralelismos de Roma como una civilización que llega a la cumbre y luego decae. Y esa es la historia en general, y para eso es una torrente, una catarata de ideas, yo diría, de ocurrencias, pero que no tienen mucha coherencia, que no tienen mucho sentido. Es una película caótica completamente. Y sí, efectivamente, es descontrolada.
¿Pero por qué Francis Ford Coppola se anima a hacer algo caótico cuando había sido estructurado, había sido... Y además no tendría que hacerlo ya así a esta altura de su vida, ¿no?
Tú llegaste al punto, Pepe, clave, ya no es necesario, ya no había necesidad de hacer esto porque...
Nomás invirtió toda su fortuna.
Justamente, la película cuesta 120 millones de dólares, que fue dinero financiado por Coppola, completamente a través de su compañía productora, la Zoetrope, y todo el dinero es de él, después de 43 años, y creo que se lo hubiera hecho en 1980... justo el año después que filmó esa gran película que es Apocalipsis, pues hubiera quedado mucho mejor, hubiera estado más estructurada, hubiera sido más brillante la película, menos confusa, con más sentido, pero tiene 84 años, la filmó a los 84 años, acaba de cumplir 85, y además con un plan de ya de mucha pretenciosidad, de arrogancia, de decir, pues yo hago lo que quiero, y nadie está para decir, equilibrarlo, el guión es de él, la dirección es de él. Entonces, el resultado es una locura, una cuestión caótica, un proyecto malogrado completamente. Tiene escenas brillantes, pero son muy pocas, muy aisladas. En general, todo es caótico, esa es la palabra. Encuentro otra palabra más exacta para definirla. No es aburrida la película, dura 2 horas 10 minutos, pero uno siempre dice qué es lo que está sucediendo, parece no tener sentido, y hay escenas realmente absurdas.
Adam Driver es bueno.
Adam Driver es bueno, y la actriz estelar es Natalie Emanuel, esta actriz inglesa, muy guapa, brillante, que la conocimos todos en la serie de Game of Thrones. Luego salió también en Rápido y Furioso, y que era la actriz que el papel hacía de... Ya era la asistente de Emilia Clarke, de La Reina de los Dragones.
Que le había hecho varias películas como
de Rápidos y Furiosos salió también.
Pero detective.
Y sale John Boyd y Giancarlo Esposito, Dustin Hoffman en un pequeño papel, Lawrence Fishburne. El reparto sí es vistoso, eficaz. El problema no es el reparto, el problema es una dirección completamente descontrolada.
Muy loco.
Y lo que vale la pena señalar es que la película ha sido un monumental fracaso de taquilla, pero monumental. Es uno de los más grandes fracasos de taquilla de la historia. En un mes, en Estados Unidos, ha recaudado 13 millones de dólares. 13. Costó 120.
O sea, ni para los intereses del crédito. No,
la película va a perder... En el mejor de los casos, 100 millones de dólares.
Como el mayor fracaso cinematográfico.
Uno de los mayores fracasos comparado con una película legendaria porque fracasó estrepitosamente y es muy parecido en lo que sucedió, que es La Puerta del Cielo de 1980, que ustedes a lo mejor no lo ubican precisamente porque fue un gran fracaso y luego se vio, pero fue una superproducción de Michael Cimino, que acababa de filmar El Francotirador, que ganó el Oscar, el laureado. Entonces United Artists dijo, haz lo que quieras, hizo esta película de Western, Heaven's Gate, La Puerta del Cielo. Costó entonces, hace casi 45 años, aproximadamente 45 millones de dólares. Recaudó en taquilla 3.
¡Qué horror!
Y se recuerda como uno de los mayores fracasos. Y a ese nivel está Megalópolis. Y las dos películas son historias sobre cómo levantar una civilización, sobre superproducciones magnas, precisamente sobre cómo ir construyendo una sociedad diferente, una nueva civilización. Pero bueno, es un gran fracaso.
Otra, espero que se la aprendes.
La otra película también muy controvertida y polémica, y que me gustó menos todavía, es El Aprendiz.
Ah, mira, menos todavía El Aprendiz, te gustó.
Que es la película sobre Donald Trump. Sí. Sobre Donald Trump.
Muy polémica.
Muy polémica. Es una historia que abarca desde la adolescencia de Trump, de la adolescencia hasta cuando consolida su gran imperio inmobiliario.
O sea, ¿es como una elogía a Donald Trump?
No, es una visión totalmente crítica. Y ahí está el problema. Esta película es el retrato de Donald Trump, pero intenta tanto, de una manera tan abierta y descarada, por así decirlo, de ponerlo por los suelos, de satanizarlo, que cae entonces en la caricatura. Es burda, es trivial, es banal completamente esta historia. Pues sí, nos mantiene interesados, pero sí es totalmente excesiva. Si hubiera sido una película... Bueno,
sí trae la parte empresarial de Donald Trump, sí, donde obviamente siempre engaña, siempre debe, sí. Siempre está en deudas con el fisco, con todo el mundo, sí la trae.
Mira, es cuando empieza, cuando su mentor es y que le empieza a enseñar y lo lleva un famoso abogado, Roy Cohen, que fue abogado ultraderechista, que es extorsionador, que era una celebridad, famoso, temido en Nueva York, y es el que desde principios de los 80 lo acoge, es como su mentor, pues salva la bancarrota de su empresa, porque la organización Trump Inmobiliaria, que fundó el padre de Trump, pues ya era una gran empresa, pero estaba a punto de quebrar. Y Trump lo lleva a otra dimensión.
Ahora, es una maquinita de hacer dinero Trump, sí. Porque saca sus relojitos y no sé cuánto.
No, pero no solo eso.
Todo sí. Lo vende ahorita en la campaña.
Bueno, muestra también, por ejemplo, esa visión empresarial que tenía, esa audacia que construyó en los 70, antes de la Trump Tower, que fue icónico, que fue sorprendente en plena Quinta Avenida. Al lado de la Gran Central de la 42, que en ese entonces era una calle que estaba en decadencia completa, una decadente con bares y tiendas de sexo y prostitución, decide construir un gran hotel que es ahora el Hyatt, en plena, a un lado de la Gran Central, pero también emprende proyectos pues a lo loco, precipitados, que fracasan, como su gran hotel de Taj Mahal en Atlantic City, que Atlantic City nunca despegó. Él creía que se iba a superar a Las Vegas. Tenía todo, el centro de casino, de apuestas y pegado al mar. Pero es excesiva la película, cae en lo banal, en la caricatura ridícula, y además ha sido un enorme fracaso también.
Esta película debe haber costado menos.
Ah, no, sí, mucho menos, 30, 40 millones, pero ha recaudado en 10 días en Estados Unidos poco más de 3 millones.
O sea, ni siquiera los antitrumpistas.
A eso voy. El fin de semana pasado, el promedio de recaudación por sala en Estados Unidos para esta película fue de $200. O sea, de 15 personas.
No sé si ya lo comentaste con Mari Carmen, pero la de Cuarón. La serie de Alfonso Cuarón
ya
es espectacular.
¿Ya la viste?
Es espectacular. En Apple TV, disclaimer.
Sencilla, llevada, desprecio. Con un ritmo muy impresionante.
No, faltan 3 episodios. Bueno, hoy pasó el quinto, son 7. Es uno cada viernes, hoy pasó el quinto, y luego falta el próximo viernes, el siguiente, dos más, y ya la comentaremos, pero es buenísima, búsquenla en Apple TV, sí. Disclaimer,
desprecio, desprecio, se llama en español, desprecio.
Sí, qué buen ritmo lleva.
Sí, no, oye, sensacional,
y la
sensacional.
Que está muy divertida es la de VIX, de Ernesto Derbez, vinieron de noche.
De noche, está muy divertida.
De vampiros.
Oye, sí, oye, pero está no es de vampiros, bien hecha, es de una película.
Bien hecha, como divertida, como una, oye, comedia divertida.
Vida real, hecha de una, la primera película de Drácula, de ¿cómo se llama? ¿Bela? ¿Beluga?
Bela Lugosi.
Ah, Bela hicieron Lugosi. Una versión en español. Y pero es la, como la versión
de noche
versión
para aprovechar
español.
El vestuario
muy
y toda
interesante.
La locación.
Pero vamos un corte. Entonces, regresamos. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen, Marco, Pepe. Muy buenas noches y gracias por la invitación y a todos los radioescuchas.
Josefina, gracias. ¿Qué tal, Josefina?
No, al contrario, es a ti. Cuéntanos lo que, bueno, hablaste que vamos a hablar de varios temas de turismo, pero el obligado es la Feria Internacional de Turismo Madrid en enero. México se había anunciado hace un año que íbamos a ser país socio y ahora lo vamos a hacer hasta 2026. Hay quien dice que fue culpa de Torruco, hay quien dice que fue culpa de la Asociación de Secretarios de Turismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué a 3 meses antes de Fitur nos echamos para atrás?
Mira, primero que nada, gracias por la oportunidad de poder comunicar y transmitir. Primero, la estrategia de promoción es justamente para ser un país invitado un año completo. Y para que los estados aprovechemos y aprovechen los espacios de activación, no podíamos hacerlo en 2 meses a poderlo hacer de una manera correcta a partir de febrero del 2025 hasta enero del 2026. Las condiciones no eran las óptimas y sobre todo también empalmarlo con la gran estrategia que traemos con FIFA, el Mundial del 2026. Y justamente hoy te puedo decir que la presentación que va a tener México en la Feria Internacional 2025 sigue siendo la mayor en la historia que ha tenido de presentación. Tenemos hasta el momento 27 estados, más de 170 expositores y además estamos en el centro del pabellón de las Américas. Es decir, seguiremos con una agenda turística muy vasta y además con una planificación en temas de actividades que lo verás a partir de febrero del 2026, que son 12 meses de promoción turística y no quedarnos con solo 3.
Claro. Josefina Rodríguez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Josefina.
Hola, Marco Mares. Muy buenas noches.
Fíjate que creo que es importante lo que mencionas en el sentido de que hay que aprovechar el año completo y no solamente un par de meses. Pero, ¿cómo fue el origen de todo el problema? Porque esto se planea con mucha anticipación, México ya había aceptado y por ahí se rumoró que el tema fue el de la falta de aportación de varias entidades de la República Mexicana y que no se alcanzó la cuota, me parece, tú me corriges por favor, de $1 o 2 millones, no recuerdo.
Mira, al final el tema justamente se anunció por parte de Acetur en enero del 2024, pero hablamos de que existe toda una proceso también de transición, no solo del gobierno federal, también de los estados, en donde también Acetur como asociación no podía de forma legal y jurídica tener el derecho de marca de México como tal con IFEMA. Yo te quiero decir que hoy las relaciones con IFEMA son de los mejores. He hablado de hace 2 meses, hemos estado en contacto, porque al final, bueno, pues no solo en este 2025 tendremos el espacio del pabellón, también en la parte fuera de IFEMA se harán activaciones de México muy interesantes y esto ha sido con el trabajo en equipo con IFEMA. El nosotros y los estados ahorita poder ser en el momento de que los 32 pudieran tener una aportación extra al derecho, al costo del piso, al costo del stand, incrementaba mucho su presupuesto en un tema que no lo había ya comprometido en el año del 2024. Como tú bien sabes, se comprometen el presupuesto en el mes de septiembre, agosto, por ejemplo, en las secretarías. Entonces, era muy importante saber que tenían que tener certeza, además, IFEMA, de todo un cronograma de activas y, sobre todo, se fue retrasando el cronograma de promoción y IFEMA está, la verdad, con la mejor iniciativa y nosotros los estados de tener activaciones todo el año fuera de IFEMA. Vas a ver a México en las provincias, los embajadores están en contacto con nosotros y trabajando en equipo de forma impresionante, el sector, los empresarios, pero hay que planearlo bien y hay que tener toda la certeza en el tema de la estrategia de promoción.
Claro, estamos platicando con Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo Federal. Te saluda José, yo soy Josefina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, gracias.
Qué bueno, qué bueno, me da gusto, Josefina. Oye, cuéntanos, ¿cómo le van a hacer para la promoción? Hoy en día, pues, no hay ProMéxico, para el tema de desarrollo, pues, no hay Fonatur tampoco. Como que sí le quitaron brazos realmente a la Secretaría de Turismo. ¿Cómo le vas a hacer, Josefina? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? El derecho de no migrante, pues ya también se lo llevó parte de las Fuerzas Armadas. Se quedan sin recursos. ¿Cómo le van a hacer?
Bueno, primero que nada decirte que somos una secretaría de piso. Hoy también te puedo decir todo lo que estamos haciendo en Acapulco, que también conlleva una serie de una estrategia de reactivación. Pero más allá del tema, justamente, a ver, hoy tenemos alianzas con los estados en donde vamos a pues ayudar en el tema de la promoción, y sobre todo te voy a decir algo, es muy importante decirte que todos los productos que tiene Gapsacom, que es el Tren Maya, son México. Entonces, en esta semana nos hemos reunido con cada general en donde vamos a tener la presencia de la marca México y a trabajar en conjunto. Ellos están dentro de nuestras ferias, de nuestros tianguis, hoy estarán en presencia de su producto, los roadshows que haremos en Estados Unidos, en Canadá, que son nuestros mercados emisores, pero también ellos subirán y estaremos en conjunto en esta promoción con la marca México, que sin duda es sumamente el posicionamiento, como tú bien lo dices. Y eso es un ejemplo de las estrategias que estamos haciendo con alianzas para el posicionamiento de la marca.
Bueno, entonces, por lo que entiendo, Josefina, me da gusto, estaríamos descartando totalmente lo de Fitur por este enfrentamiento que tenemos con el gobierno español, que el reino nos ha pedido disculpas disculpas. No tiene nada que ver eso con la conquista.
Nada, las alianzas turísticas son, como bien lo dijo la presidenta, nos une el sector turístico. Vaya, por eso justamente hoy te puedo decir el 2026, pero no solo esperamos al 2026, en el 2025 estamos trabajando con ellos de forma muy, muy fuerte y además tendremos muchas reactivaciones en toda Europa. Entonces, no, el tema del sector turístico es alianza, es toda una comunidad y toda una cadena del sector está trabajando en conjunto.
Claro, y estamos platicando con Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, y aprovecho, Josefina, para preguntarte, estás iniciando tu tarea al frente de la Sectur, ¿cuáles son tus principales objetivos? ¿En dónde encuentras, en términos de números, la situación de ingresos, de turistas, de divisas, de turismo mexicano, y hasta dónde quieres llevarlo?
Bueno, justamente lo que te decía de nuestros mercados emisores de Estados Unidos y Canadá, como ustedes bien saben, hay que fortalecerlos. Entonces, primero que nada, la fortaleza de la Secretaría está en una política de un turismo social, sustentable, comunitario. Tenemos el gran reto de consolidar los productos turísticos de las comunidades. Estamos regionalizando los productos norte, centro, sur, lo cual los secretarios están muy contentos porque así también ya nos vamos a mostrar en las diferentes ferias. Se nos viene el tianguis y en el tianguis les puedo decir que haremos cosas nuevas en donde demos un producto diferente. Vamos a promocionar lo que no conocemos incluso los mexicanos de cada uno de los estados. El por qué México es la diferencia, el quinto en potencia natural, el segundo en cultural. Entonces, eso hace que van a haber rutas que permitan conocer lugares, pueblos originarios que no se tienen y que no han tenido esa visibilidad en el sector turístico. En el tianguis vamos a tener una gran agenda para los tour operadores, que antes solo iban a un tema de comercializar y hoy tendremos una agenda de profesionalización. Habrá una interacción con los capitanes y con todo el sector turístico y los secretarios en reuniones de trabajo. Haremos activaciones porque te puedo decir que este tianguis tiene la gran cereza del pastel, que por primera vez es binacional. Entonces haremos activaciones en San Diego, hoy estuve con los alcaldes también de diferentes pues comunidades, estaremos haciendo experiencias en Tijuana. Cuando vayamos a promocionar México, lo vamos a sacar al exterior con ese rostro mexicano que permita que nos haga la diferencia, que somos los anfitriones y que tenemos puertas abiertas y conocer toda nuestra cultura que tiene cada región de estado.
Valdría la pena recordar, Josefina, lo que hiciste en Tlaxcala. Tlaxcala sí existe, fue una promoción interesante, se dio a conocer bien el estado. ¿Cuál va a ser el eslogan de México? ¿Ya lo tienen?
México no tiene que tener ningún eslogan. México habla por sí solo, es nuestra marca. La posicionaremos, te digo, con las diferentes alianzas y no solo con los productos que tienen, sino también con otras dependencias federales. Fonatur está y sigue apoyando en el sector turístico y está más vivo que nunca. Hoy tiene una gran inversión, estamos con una gran inversión en la limpieza de playas de Acapulco, estamos con el tema de la limpieza, del desensolve, de la infraestructura básica de Acapulco, y eso es a través de nuestro brazo Fonatur, en donde también tenemos una serie de proyectos comunitarios, en donde van a ir viendo su ejecución en la parte sur, pero también en el norte, que puedan fortalecer nuestra ruta.
Oye, nos quedan nada más 20 segunditos. El tianguis turístico, ¿cuándo inicia? ¿Es Baja California? Cuéntanos.
Sí, está en Baja California. Iniciamos el 28 de abril. Es el primer tianguis binacional. Tenemos una gran agenda y operadores muy interesantes que vienen a explorar nuestro mercado muy ya consolidados de asiáticos. Sí. Tendremos una gran activación en Tijuana con nuestras cocineras tradicionales, con los 32 estados, y vuelvo a repetir, mostrando toda la riqueza cultural que tenemos y invitándolos a conocer.
Ah, perfecto. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, muchas gracias por
Gracias, Josefina.
Gracias a ustedes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera tenemos en la línea José Nabor, él es el secretario ejecutivo del Coneval. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Estimada Maricame, muy buenas noches, un gusto platicar contigo de todo su auditorio.
Oye, a ver, platícanos, ustedes siempre hacen análisis, hoy hicieron uno de la evaluación de la política social vinculada al derecho al medio ambiente, cuéntanos.
Sí, en el marco de presentación de 7 evaluaciones integrales que hemos hecho en las últimas 2 semanas por parte de Coneval, estos documentos, muy rápidamente les comento, los diseñamos para que justo la nueva administración federal tuviera información relevante en torno al ejercicio de cada uno de los derechos sociales que están enmarcados en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Hoy concluimos el ciclo de presentaciones públicas. Se realizó un evento en el Colegio de México, donde nos acompañó la subsecretaria de Medio Ambiente, la doctora Marina Robles, y su equipo de trabajo, y en el cual algunos de los elementos importantes que planteamos en esta evaluación integral al derecho al medio ambiente sano son al menos 5 grandes retos. Obviamente yo invito al auditorio que puedan consultar en nuestra página ya el documento muy amplio, en extenso, y que puedan ver todo el argumento que planteamos en cuanto a cada uno de los retos. Pero el primero es que sí vemos muy importante que esta nueva administración federal realice actividades en cuanto a combatir la degradación de los ecosistemas, ya que esto reduce la capacidad para conservar la biodiversidad, para mantener la calidad de los componentes abióticos y para continuar la provisión de los servicios ecosistémicos. Acá, ¿qué es lo que vemos? Una problemática en cuanto a la gestión para el manejo sostenible de ecosistemas terrestres. Esto claramente afecta no solamente la sustentabilidad de la tierra, sino también el tema del agua. Y justo también lo que planteamos es que se debe de realizar en esta nueva administración federal un diagnóstico y una evaluación sobre la degradación del suelo. No solamente que considere las actividades industriales, agrícolas y ganaderas, sino también el contexto de la urbanización, el crecimiento de la mancha urbana en el país en los últimos años. También planteamos que se debe elaborar una estrategia nacional sobre la gestión sostenible del suelo, a partir del propio diagnóstico que recién acabo de comentar, e implementar un modelo de gestión integrado de los recursos hídricos. Aquí el tema del agua claramente es fundamental. Nosotros lo que, y a partir de un equipo de trabajo de investigación que también nos apoyó, debo decirlo, investigadores del Colegio de México, planteamos una serie de recomendaciones sobre no solamente la disposición de residuos sólidos urbanos, sino algo fundamental, el tratamiento de aguas residuales, ya que si encontramos con datos de la misma Conagua para 2021, que son los más recientes, que sí tenemos que desafortunadamente se tratan que la operatividad de las distintas plantas potabilizadoras y tratadoras de residuos de agua en el país para el 2021 funcionaban solamente a la mitad de su capacidad instalada. Entonces, sí requeremos que se refuercen el uso de las capacidades ya instaladas de las distintas plantas tratadoras. Sobre todo vemos un foco rojo importante en estados como Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato, que tienen poco uso de sus infraestructura de saneamiento de agua. Y también, obviamente, el tratamiento de aguas residuales. Aquí nos parece muy importante no solamente el desarrollo de infraestructura verde a través de convenios entre la Federación y los propios gobiernos estatales para reforzar el tratamiento de aguas residuales. Son entre muchas, muchas otras recomendaciones que planteamos en este documento.
Claro, José Nabor, pues muy interesante, y la verdad es que estos estudios y diagnósticos y evaluación que vienen realizando, pues muy importantes. A mí me gustó mucho el penúltimo que lanzaron, el de la evaluación integral de la política social vinculada al derecho de alimentación 2023-2024, en donde se plantea todo este problema de cómo el crimen encarece y dificulta el abasto de alimentos. Pero tomando el tema que hoy nos estás contando, no sé si haya coincidencia o la estén viendo ustedes con esta presentación del plan hídrico que está haciendo el actual gobierno y el diagnóstico que ustedes están presentando. ¿Hay algunos puntos en los que converjan, en los que coincidan o no?
Sí, no, totalmente. De hecho, debo de comentarte que ya una parte de estos resultados, un adelanto muy puntual, tuvimos ya la oportunidad de proporcionárselo, inclusive tanto al equipo de la secretaria Alicia Bárcena como al propio equipo del doctor Julio Verdaguer, actual secretario de Agricultura, porque es fundamental y es transversal este tema del agua. Sobre todo lo que nosotros podemos visualizar a partir de la revisión de información en este sentido es que es muy importante fortalecer no solamente las crear nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, sino las ya existentes. Se requiere un mecanismo de financiamiento importante, por eso inclusive ver algún tipo de financiamiento tanto en colaboración público-privada o inclusive algún tipo de financiamiento internacional para fortalecer el equipamiento, la rehabilitación, el mantenimiento y la operación de las plantas ya existentes del tratamiento de aguas residuales. Y en ese sentido también nos parece muy importante que se debe fortalecer la asesoría técnica desde las autoridades federales, evidentemente Conagua y la propia Secretaría del Medio Ambiente, a los funcionarios de entidades estatales y sobre todo municipales, porque nos parece que es importantísimo que se pueda aprovechar la coyuntura actual para formular o actualizar reglamentos locales en materia de gestión de residuos y también de ordenamiento territorial, de instrumentos de planificación territorial, de prevención y gestión integral de residuos y de gestión de riesgos de desastre. Todo ello como eje temático central, el tema del agua, porque sí vemos que son varios factores, es multifactorial, lo que puede desafortunadamente restringir la sustentabilidad de los propios ecosistemas en el país de mediano y largo plazo por una falta de un mal manejo de aguas residuales o que no haya una correcta captación y renovación del ciclo del tema del agua en nuestro país en el corto y mediano plazo.
Fíjate que este tema es realmente importante porque pues tiene que ver con la pobreza. El medio ambiente se degrada más en una población pobre y además es si estamos hablando de temas agropecuarios, pues obviamente no hay sustentabilidad.
Efectivamente, y sobre todo también cuando, y es parte de la información que está en este diagnóstico, una cuestión, y que es uno de los elementos que utilizamos, como se te mencionó, para medir la pobreza en el país desde la parte multidimensional, y que ya lo hemos platicado varias veces con ustedes y su auditorio, es que reportamos si las personas afirman tener una llave de agua potable al interior de sus viviendas. Traemos una cobertura como del 96% promedio nacional de disponibilidad de una llave de agua potable en tierra de la vivienda. Pero cuando ya vemos si reciben diariamente agua potable en estas viviendas, el indicador se cae a la mitad. Apenas un 46-48% de la población recibe diariamente agua potable. Y no hemos avanzado en desarrollar un indicador que mida la calidad de agua que reciben las personas diariamente. Y ese creo que también es uno de los retos que nosotros planteamos, que se debe robustecer los sistemas, no solamente calidad de agua, sino también los sistemas de calidad de aire. ¿Por qué razón? De acuerdo a especialistas que nos apoyaron en este diagnóstico, pues sí se requiere fortalecer los sistemas de monitoreo de agua, de residuos y de aire, porque en este último, en la norma que medimos, lo que anteriormente era IMECAS, ahora los residuos sólidos que flotan en el aire, pues no da una cobertura a una totalidad de cuestiones de monóxido o dióxido de carbono que perjudica pues la salud. Entonces sí también ahí planteamos que se deben mejorar tanto los sistemas de monitoreo de la calidad del aire en todo el país, como también los monitoreos de la calidad de agua que se consume tanto en las viviendas como también las que se utilizan para cuestiones de agricultura.
Estábamos platicando con José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, y Pepe, también presentaron el viernes algo que me llamó mucho la atención, que fue la evaluación integral de la política social vinculada al derecho al trabajo. Y ahí, a pesar de que si algo presume la 4T, que sí es cierto, se ha creado empleo pues básicamente informal y se paga más con el salario mínimo, la realidad, y ustedes lo dicen, es que más de un tercio de la población mexicana no puede cubrir el costo de la canasta alimentaria con su ingreso laboral, y que las mujeres y las personas trabajadoras informales son las más afectadas, que más de la mitad de la población mexicana labora en la informalidad.
Sí, es el gran reto, Mari Carmen, que bueno, nosotros, y les agradezco como siempre que cada trimestre hablamos sobre la evolución de pobreza laboral, y sí, aunque ha habido una tendencia de reducción de este indicador, todavía el último dato para el segundo trimestre de este 2024 es que 35% cerrado, 35% de la población del país tiene pobreza laboral cuando tomamos exclusivamente sus ingresos laborales y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. Y en la problemática, no solo como ya lo mencionas, y efectivamente el tema de la informalidad, sino sí el tema de las brechas salariales. Nosotros planteamos, y que de alguna manera también ha sido declarado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en algunos momentos de este mismo mes de octubre, ya cuando ella toma posesión como presidenta de nuestro país, que pudiera plantearse la posibilidad de algunos incrementos salariales en mayor medida hacia las trabajadoras. Me parece, y también es algo que remarcamos en el documento de esta evaluación, es muy importante que se puedan fortalecer los mecanismos para incrementar en mayor medida no solamente los ingresos de las mexicanas, sino también de aquella población indígena y de aquellas personas, tanto trabajadoras del sector primario, el sector agrícola, sí, como de las trabajadoras domésticas del hogar. Urge pues, que haya un incremento de estas
poblaciones. Ojalá que se haga, se nos acabó el tiempo. José Nabor, secretario ejecutivo del Coneval. Muchas gracias, José.
Al contrario, muy buenas noches.
Ya nos vamos, Pepe. Y usted.
Mari Carmen Cortés. Gracias, Marco Mari.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches.
En la producción de Diana Zapeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Laura Aguilera, Cristian Cervantes, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.